Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, en nombre de todo el equipo que conforma la producción de Rostro Universitario, les deseamos un excelente inicio de año. Saludo con enorme placer a mi compañero Sergio Bustos.
Gracias, Jimena, el placer es mío. Gracias a todos ustedes que hoy tomaron la decisión de acompañarnos y nos escuchan. Esperamos, por cierto, que las pasadas fiestas de Navidad y de Año Nuevo pues se las hayan pasado muy bien.
Todavía en este mes tenemos a muchos paisanos que vienen de Estados Unidos para pasar las fiestas con su familia.
Claro, y desde luego, Jimena, hay muchos otros que no pudieron venir. Así que el día de hoy estaremos hablando de un fenómeno muy común en nuestro país, la emigración.
Quédense con nosotros porque también está la incubadora, la Pantera Balam, nos presenta un sencillo experimento en el que descubriremos que el aire tiene peso. Los materiales que van a necesitar son dos globos medianos. Es importante que ambos sean del mismo tamaño, por favor. Un gancho de ropa de alambre o de plástico, dos trozos de hilo de 20 centímetros cada uno y un alfiler. También van a necesitar un espacio donde colgar el gancho. Puede ser el tubo de la cortina del baño, un tendedero o el closet. Recuerda, por favor, niño o niña, pedir siempre la ayuda de un adulto.
Y en nuestra sección, nuestros egresados, valgan ustedes la redundancia, nuestros egresados están en todas partes. Conoceremos a Alejandro de la Garza, gerente regional en una empresa farmacéutica global que es líder mundial en productos genéricos inyectables. Y como siempre ponemos a tu disposición nuestro correo, radio@correo.uam.mx.
También les avisamos, bueno, que este es un programa grabado, pero está nuestro compañero Moisés Cortés, quien recibirá sus llamadas. Moisés, un saludo desde acá, muchísimas gracias por tu labor. Así que sí, sí nos pueden llamar al 41-55-1060 y a través de la línea gratuita 01-800-080-1060.
El tema de hoy.
Emigración.
Mejor me voy pa'l norte. Ay, las de Caín fui a pasar sin visa ni pasaporte.
Mi nombre es Víctor Rodríguez Segura, pues de aquí a Tijuana, o ya sea, no sé, depende del coyote que conozcas. Nosotros conocemos varios, pues mi hermano, mi jefe, han ido para allá también. He pasado por Nogales y por Tecate, Tijuana, Baja California. Pues fue por los cerros, una noche y casi medio día ya llegamos a donde teníamos que llegar, como $1,200. Trabajábamos varios y empezaban a descansar. Yo a mí no me descansaron, yo seguí trabajando. Ya como en agosto empezó a bajar mucho el trabajo, mucho. Claro. Sí, empezaban a hacer mucho recorte de personal. Pues antes de que me viniera empezó como a principios de este año empezó todo eso de la economía de Estados Unidos. Sí, anduve cotorreando también, chido. Conocí Las Vegas, una chulada de ciudad. Y conocí el Gran Cañón, hermano, también lo conocí. Varias cosas conocí, también fui a Disneylandia también. Sí, hay diversión. Los discriminan mucho a esa, parece que a la raza morena y a la negra.
Te sacaré un susto por racista y culero, no me
Está con nosotros el doctor Raúl René Villamil Uriarte. Él es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación en la Unidad Xochimilco. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias. Muy amable por invitarme.
Al contrario. Y también nos acompaña el doctor Rodrigo Pimienta Lastra, quien es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco también. Bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación.
Anota, por favor, los teléfonos son 4155-1060 y 01800-080-1060. Llámanos, tenemos 4 paquetes de publicaciones de la UAM para las primeras llamadas que nos den su opinión en torno al tema de hoy, que como ya escuchamos es la emigración. Entre los libros que se pueden llevar ustedes está Hacia la economía política de las migraciones México-Estados Unidos, en el que se hace una descripción histórica muy detallada de las políticas migratorias de México y de Estados Unidos. Y también está el texto Los emigrantes, texto de Gaëlle Calves, poeta y editora nacida en Francia, quien obtuvo la beca Conversiones Culturales en 2003 para llevar a cabo la publicación de 5 libros, entre ellos el que le estamos obsequiando. Esos son, digamos, 2 de los libros que están en estos paquetes de publicaciones de la UAM. Pues para empezar me gustaría que nos ayudaran a entender cómo podemos definir el fenómeno migratorio en México.
Bueno, una definición sería realmente muy ambicioso hacerla. Creo que hay varias lecturas, varios puntos de vista, de acuerdo al lugar de la frontera en el que uno se encuentre parado, ¿no? Pero obviamente que el fenómeno migratorio en nuestro país es histórico. La misma fundación de nuestro país, con los pueblos, con el pueblo de Aztlán, con las 7 tribus nahuatlacas, hablan ya de la itinerancia, del movimiento, de la migración permanente de los pueblos mexicanos y latinoamericanos. Desde ese punto de vista, lo que sí podemos plantear es que el pueblo mexicano permanentemente ha tenido la necesidad de emigrar, y no solamente es un fenómeno de pequeños grupos, es un fenómeno de grandes masas, de grandes colectividades, es un fenómeno que de alguna manera involucra a diferentes estados del país, y que de alguna manera habla de diferentes analizadores políticos, culturales y sociales en términos de la necesidad que tiene la gente de ir, en este caso, al país del norte a buscar mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de bienestar, finalmente a tratar de salir un poco de la pobreza extrema que aqueja a nuestro país.
A un gran porcentaje de nuestros connacionales.
Por supuesto.
Sí. Doctor Rodrigo Pimienta.
Sí, el fenómeno migratorio en México es un fenómeno que presenta múltiples facetas. Tenemos una migración interna importante. Uno de cada 5 mexicanos vive en un estado diferente al de su nacimiento. México es un país de expulsión si estamos hablando de migración internacional. El número de mexicanos que migra anualmente a los Estados Unidos es también sumamente importante. Más de 800,000 mexicanos al año. Es un país de atracción con una migración importante en la frontera sur.
Es decir, gente que viene a nuestro país, gente que entra por...
Gente que llega al país a trabajar principalmente de Centro y Sudamérica, a trabajar en las plantaciones de plátano y de cacao. Y es, por otro aspecto, es un país de paso, ¿ya? De paso de migrantes internacionales, no solamente centro y sudamericanos, sino de todas partes del mundo que utilizan la frontera sur con destino a los Estados Unidos.
Y si me permites complementar un poco lo que dices, creo que también una cuestión que no nos fijamos y que éticamente es muy importante para el fenómeno migratorio es que normalmente estamos fijándonos hacia el norte, cómo tratan a nuestros connacionales, pero se nos olvida cómo nosotros mismos en la frontera sur tratamos a los centroamericanos cuando vienen de paso hacia el norte, ¿no? Creo que esa es una cuestión bien importante que no podemos olvidar, ¿no?
Y relacionado con esto, la siguiente pregunta sería entonces, ¿qué efectos económicos tiene la migración para los países y para los individuos involucrados?
Bueno, como efectos económicos hay una serie de cifras. Yo creo que Rodrigo va a tener ahí los datos duros. Yo lo que sí creo es que tenemos que plantearnos un problema básico. Los dos grandes fenómenos que ingresan divisas al país es el petróleo, ¿no? Y las remesas que vienen de Estados Unidos. Creo que a nivel territorial los Estados Unidos salen ganando con la migración mexicana, con la migración centroamericana, porque hay una serie de empleos una serie de actividades que, como lo decía tristemente Fox, ni los negros quieren hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que los mexicanos, de alguna manera, le han dado a ese país su esfuerzo, su mano de obra barata, su parte de su vida. Han apostado, ¿verdad?, toda la biografía de la familia en términos de cómo se han ido a parar en este país. Y creo que a nivel individual es un costo emocional muy elevado, que tiene obviamente repercusiones económicas, y a nivel de los países creo que ahí hay un problema central. Estados Unidos necesita de la migración mexicana, de la migración centroamericana. Estados Unidos es un país de migrantes, eso es lo que no se debe de olvidar.
Se fundó como...
Y creo que hay una doble moral permanentemente en términos de cómo se tiene que poner en orden esta migración, del muro que se quiere levantar o que ya se levantó, y de todas las amenazas que permanentemente Estados Unidos está haciéndole a los mexicanos en términos de que no va a dejar pasar más migrantes. Creo que ahora con el nuevo presidente, ¿no?, con Obama, creo que se están planteando una serie de reconsideraciones, pero creo que también no vemos ninguna cuestión esperanzadora, porque de entrada se quiere replantear el Tratado de Libre Comercio. Creo que se quiere regular la migración de una manera verdaderamente terrible, y creo que esas cosas estamos a la expectativa, tenemos que pensarlas, y lo que sí sabemos es que tanto a nivel de los países como a nivel nacional, como a nivel individual, ¿verdad?, la migración es un flagelo, la migración es una tragedia, y necesariamente tanto los Estados Unidos como nuestro país, México, necesitamos del proceso migratorio.
Sí. Desde el punto de vista de las remesas que llega un flujo muy, muy importante al país. En este caso, las regiones de origen se ven beneficiadas, ¿verdad?, con este dinero. Podemos decir que, de alguna manera, reactivan el mercado interno, ¿verdad? Una parte importante de este dinero se utiliza en recursos, en bienes de primera necesidad. Otra parte para adquirir, mejorar la infraestructura de la vivienda, adquirir terrenos, y en muchos casos también, para invertir en algún tipo de negocio familiar. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la región de destino, también hay beneficios fuertes, ¿verdad? Hay una transferencia importante de capital humano, ¿verdad?, de la región de origen a la región de destino. Si estamos hablando de mano de obra calificada, ¿verdad?, esta mano de obra, el gasto, la inversión se hizo
en México, para formarla, para educarla, la hicimos nosotros.
No le costó. Claro. ¿Y quiénes reciben los beneficios? Pues en este caso, Estados Unidos, ¿verdad? Si nosotros tomamos simplemente a California, que es donde existe el mayor número de migrantes, ese solo estado individualmente vendría a ser la quinta economía del mundo. No es únicamente por la población nativa. Así obviamente es, claro, es la derrama que ha habido por parte de los migrantes. Si lo vemos por el lado del trabajo no calificado, los migrantes van a ocupar los trabajos de toda aquella población nativa que no le interesa. Entonces, ¿cuántas amas de casa estadounidenses salen a trabajar porque en sus casas
tienen un servicio doméstico de
mexicanos? Un servicio doméstico de migrantes, en este caso de mexicanos.
Ya lo tocaban ustedes en esta segunda respuesta que nos compartían, pero sí nos gustaría profundizar más en algo que sin duda es la parte más dramática del fenómeno migratorio. Me refiero al impacto en la identidad del emigrante y en su estado emocional.
Hay una cuestión central en términos de lo que deja el migrante en sus lugares de origen, a lo que tiene que renunciar. Los duelos afectivos y psicológicos por los que pasa para poder, en cierto sentido, dejar a la familia e irse. El problema es muy complejo y es verdaderamente profundo, porque no solamente son hombres los migrantes. Cada vez hay más mujeres, cada vez hay más niños. Y esta visibilidad de los niños y de las mujeres cada vez es más opaca, cada vez se habla menos de ello. Pero obviamente que también las mujeres tienen que dejar sus lugares de origen, sus casas. Creo que los estados emocionales a los que se enfrentan son muy fuertes. Hay muchas crisis emocionales en términos de situaciones depresivas, cuestiones que tienen que ver con neurosis,
claro,
cuestiones que tienen que ver con tendencias al suicidio. Y creo que fundamentalmente también, una vez que logran pasar, si es que logran pasar la frontera, también se enfrentan a un gran rechazo, a un gran racismo de los Estados Unidos. Recordemos a Charlton Heston con la Liga del Rifle, en donde se tomaba como un hobby, una especie de pasatiempo, matar mexicanos, matar migrantes. Y creo que todas estas cosas están presentes también, por ejemplo, en las condiciones mismas de la migración. Cuando tienen que pasar por el río, hay mucha gente que se ha ahogado. Cuando tienen que pasar por el desierto, hay mucha gente que se ha quedado en el desierto muerta. Entonces, creo que los costos emocionales, los riesgos a los que se enfrentan son muy elevados. Creo que habla perfectamente bien de este fenómeno, de estas cuestiones emocionales, hablan muy bien de la crisis institucional, de las instituciones mexicanas que se tendrían que encargar de darles atención, de darles vivienda, de darles seguro social, de darles empleo fundamentalmente. Y lo que sucede con este fenómeno es que detrás de ese fenómeno lo que se está manifestando es una gran devastación del sistema político mexicano, una gran crisis de las instituciones y una gran corrupción a la que se enfrentan los mexicanos que tienen que emigrar, ¿no?
Es decir, no es la decisión ni la más fácil,
no,
ni la más alegre.
No. Creo que están obligados permanentemente a dejar sus lugares, como lo decía bien el doctor, con todas estas cuestiones que ya el mismo país les da, los prepara para poder de alguna manera ofrecer sus servicios, su mano de obra barata, y creo que permanentemente viven una especie de doble tragedia. Primero lo que es propiamente el viaje, el itinerario, y luego, una vez, si logran cruzar, el maltrato que les dan en Estados Unidos, ¿no?
Doctor Rodrigo Pimienta Lastra.
Sí, desde luego, el migrante siempre mantiene viva la esperanza de que este proceso lo va a sacar de la miseria económica en la que vive. Pero cuando se enfrenta al viaje, los tropiezos que va teniendo, ¿verdad?, dentro y fuera del país, con las mismas autoridades, ¿verdad?, y fuera del país, ¿verdad?, cuando logra cruzar la frontera, con los sistemas de control migratorio que tiene Estados Unidos.
O sea, el asunto no termina al llegar del otro lado de la frontera, recién comienza otra etapa.
Exactamente, el asunto empieza desde que el migrante inicia su viaje, se convierte en una persona sumamente vulnerable. Entonces, el proceso termina siendo un proceso muy traumático, ¿verdad? Desde el abandono de su familia, de sus hijos, de sus padres, hasta
el idioma, la comida.
Entonces, todo es adversidad para el migrante. Yo lo enmarcaría dentro de los grupos vulnerables del país.
Sí, y aunado a eso, si no lo olvidamos, también ya existe una gran red de traficantes, de personas enganchadoras, que no solamente pasan personas migrantes de México a Estados Unidos, sino aprovechando estas redes también pasan niños, también hay una trata de blancas, también hay una especie de narcotráfico burrero en pequeñas cantidades que van pasando con estas personas. Y creo que el problema se súper complejiza precisamente por estas redes de corrupción que toman al migrante como narcotraficante, como persona que puede pasar al otro lado una serie de sustancias y productos, y que de alguna manera no podemos pensar la migración de estos migrantes que buscan trabajo en Estados Unidos sin una red compleja de criminalidad y de corrupción.
Claro, incluido lo que les ocurre, que sabemos por las noticias, a las mujeres y a los niños, en términos de, bueno, también son sujetos de un comercio sexual, ¿no?
Nosotros acabamos de hacer un evento en Michoacán, en Morelia, los costos sociales, los costos emocionales de la migración, y poníamos en la puerta de la Casa de Gobierno de Morelia un cartel de que mandamos a agrandar de una primera página de un periódico mexicano, en donde sale un policía de la Border Patrol, ¿verdad?, de espaldas, con dos mujeres mexicanas de frente, y el titular decía: están dispuestas a ser violadas con tal de que las dejen pasar. Me parece que esa leyenda habla muy bien, de una manera terrible, de lo que tiene que pasar nuestras mujeres, nuestros connacionales, con esta lógica también de pasar del otro lado, que creo que sigue también siendo una especie de sueño americano, que de alguna manera se tienen que creer, que les tiene que seguir generando esperanza, porque en este país no hay otra forma de moverse.
La esperanza siempre viene como resultado de la desesperanza.
Hay que apostarle a lo que sea, a lo que se mueva, ¿no?
Así es. Y en este sentido, bueno, también pasan, suponemos, por un proceso también particular los que se quedan en México.
Por supuesto.
¿Qué saben al respecto?
Bueno, las mujeres que se quedan en México esperando a los hombres, ya vimos el proceso migratorio, lo que ha generado, ¿no? Hay grandes pueblos en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, que son pueblos fantasmas. las mujeres se han quedado sin sus hombres, no se cultiva las tierras, no hay ganadería, y las mujeres viven en un proceso de extrema pobreza, esperando siempre la remesa, esperanzadas a que de alguna manera u otra regrese el marido, regrese el hermano, regrese el padre de familia, y finalmente se está generando un proceso verdaderamente terrible en términos del abandono, no solamente de estas mujeres, sino de las comunidades en su conjunto, y un abandono también en términos del mismo gobierno mexicano, que no ha producido un sistema normativo, un sistema de equilibrio en donde estas cosas de alguna manera no se den tan terriblemente, ¿no?
Claro, porque al final tampoco se les está ofreciendo a estas mujeres opciones de supervivencia, desarrollo, sí, de crecimiento.
Sí. Están abandonadas, son mujeres verdaderamente abandonadas, perdidas en los pueblos, ¿no?
Y esto se puede ver acentuado todavía, porque durante el trayecto no pocas veces los migrantes mueren.
Así
pues, ¿qué
es.
Pasa? Así es. ¿Qué pasa con las gentes que se quedaron con sus familias? Muchas veces adquirieron grandes deudas para financiar este desplazamiento. Entonces se quedan sin los recursos que les van a llegar, se trunca la esperanza del migrante de resolver su problema económico y se acentúa aún más en la familia. Entonces, en este proceso, los que logran llegar, la pérdida de contacto con la familia, la pérdida de contacto con los hijos, ¿y quiénes son los que resultan más afectados? Los niños, los ancianos. Naciones Unidas, ¿verdad?, considera en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños que ellos deben tener la protección de sus padres.
De los dos, claro.
Y que deben de crecer a la sombra de sus padres.
Muchísimas gracias, doctor Raúl René Villamil Uriarte, por todo lo que nos ha dejado conocer. Él es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación en la Unidad Xochimilco. Esta es su casa.
Gracias, muy amable.
Doctor Rodrigo Pimienta Lastra, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Muchísimas gracias por acompañarnos y será un placer tenerlos de vuelta por acá.
Gracias por la invitación.
Muy amable.
Por cierto, que queremos agradecer el testimonio realizado por estudiantes de producción radiofónica, cátedra impartida por la maestra Graciela Martínez Matías. Y les recordamos una vez más los teléfonos aquí en cabina, 4155-1060 y nuestra línea gratuita 01800-080-1060. Moisés Cortés está ahí para contestar sus llamadas.
Así es, y bueno, no cabe duda que los egresados de la UAM no tienen fronteras. Esto está ligado con nuestro tema. Vamos a nuestros egresados, están en todas partes, para conocer al gerente regional del Laboratorio Internacional Ospira.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Alejandro de la Garza. Actualmente me dedico a industria farmacéutica. Trabajo en una empresa global para el cuidado de la salud como director regional de asuntos regulatorios y de calidad. Nos dedicamos a importar medicamentos y dispositivos médicos para Latinoamérica. Yo estudié la carrera de químico farmacéutico biólogo en la unidad Xochimilco y pertenezco a la cuarta generación. El sistema modular a mí me ha permitido y me ayudó a hacer y pensar en forma independiente, a trabajar en equipo, a adquirir valores, adaptarme rápidamente a los cambios y a encontrar oportunidades. Esto es lo que marcó mi paso por la UAM. Yo recomiendo que sí es muy importante estudiar en la UAM. El sistema modular ha sido una gran diferencia con otras universidades para tener una visión amplia, la mente más despierta, estar listo para la acción, aún antes de terminar la carrera. El lema de la UAM ha sido aprender haciendo. Este ha sido la fórmula del éxito de la UAM. Me han preguntado sobre mi recuerdo favorito de la universidad. Tengo muchos, pero algunos vienen a mi mente. Por ejemplo, cuando me enteré que no había clases tradicionales, esto marcó una pauta importante para mí. También recuerdo lo divertido que eran los trabajos de grupo, las sesiones de campo, y recuerdo la paciencia que nos tenían, cuando nos decían no queremos que sepan de memoria, sino que sepan dónde buscar. La clave del éxito es pensar como la UAM. La casa abierta al tiempo, está abierta al cambio, la UAM no espera, sino actúa, no es pasiva, sino activa, rompe paradigmas, no descansa, es persistente y busca hacer mejores personas y una mejor sociedad. Es un gusto hablarles, Alejandro de la Garza.
Y bueno, nos imaginamos que ya están todos en casa listos, sobándose las manitas para escuchar a nuestra pantera Balam.
Descubramos con ella si el aire pesa en la incubadora.
¡Uy! La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¿Alguna vez te has preguntado si el aire pesa? Pues aunque lo dudes, así es. Y el día de hoy, con un experimento muy sencillo, vamos a demostrarlo. Vamos a iniciar con el material que necesitamos. Es muy sencillo de conseguir. Dos globos medianos. Es importante que ambos sean del mismo tamaño. Un gancho de ropa, de alambre o de plástico. Dos trozos de hilo de 20 centímetros cada uno. Y un alfiler. Ahora que ya tenemos todo el material, lo primero que vamos a hacer es inflar los dos globos para que queden del mismo tamaño. Pon el globo en tu boca y ve inflando poco a poco dentro de una olla. Cuando llegue al tope, sácalo y hazle un nudo. Haz lo mismo con el otro globo. Ahora deberás cortar dos trozos de hilo de unos 20 centímetros cada uno. Una vez inflados y con nudos los dos globos, deberás atar en el extremo un pedazo de hilo. Si es necesario, pide la ayuda de un adulto para manejar las tijeras. Cuando tengas listos los globos, anuda la orilla de cada hilo a cada extremo del gancho. Posteriormente, cuelga el gancho en el tendedero de ropa y asegúrate que los globos queden a la misma altura. Ya que tienes nivelados los globos, revienta uno de ellos con un alfiler. ¡Cafum! ¡Ay, qué divertido! Como puedes observar, el gancho se inclina hacia donde está el globo aún sin reventar. Eso es porque el aire, como cualquier otro gas, pesa. El aire pesa porque tiene masa. Es decir, no la de las tortillas, no. Cualquier cantidad de algo tiene una determinada masa que es atraída por la Tierra por la ley de gravedad. Justamente a esta fuerza de atracción es lo que llamamos peso.
Pues claro que el aire pesa. ¿Recuerdan que en un experimento anterior Balam nos había explicado que el aire ejerce una gran presión sobre nuestros cuerpos y para soportarla nuestros cuerpos están a esa misma presión?
Sí, es cierto. Claro. Es verdad, Sergio. Bueno, pues muchísimas gracias a Balam por compartir su conocimiento con nosotros.
Y bueno, pues llegamos al final de la primera emisión, así de rápido, en este 2009. Gracias, como siempre, una vez más por estar con nosotros.
Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos todos los sábados de este nuevo año.
Como dice la canción, de una vez para todo el año.
¡Feliz año nuevo!
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
Emanuel Saldaña y Luzaura Pliego en el guión.
Musicalización de Eréndira Salazar.
La asistencia a cargo de Juan Pablo Bravo.
En la operación técnica han estado Francisco Aguilar y Fortino Longine.
La voz siempre bonita de Connie Pasalagua.
Y en la conducción, Jimena Camacho y Sergio Bustos.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron.
Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.